21, 18 niños entre los 7 y los 10 años y 3 adultos. Hay también heridos, pero las autoridades no han ofrecido hasta el momento ni el número ni el estado de esos heridos. El agresor, que fue abatido por la policía, ha sido identificado como Salvador Ramos, de 18 años, que el día de su cumpleaños, el día que cumplió 18 años, compró legalmente 2 rifles de asalto con los que ha perpetrado esta masacre. El agresor había difundido amenazas en las redes sociales en los últimos días. La policía ha informado también que la abuela del agresor, que previamente había informado que había muerto por disparos de su nieto, se encuentra en estado crítico en un hospital. El presidente Biden hablará a las 2:15 de la madrugada, hora española. Acaba de llegar de su viaje a Corea y Japón, y hace tan solo unos minutos Kamala Harris, la vicepresidenta del país, afirmaba que ya es suficiente, que como nación Estados Unidos debería tener el coraje para actuar para que esto no vuelva a suceder.
Gracias, Juan.
Gracias, Juanma. Hasta
18 ahora. niños entre 7 y 10 años. 18 niños entre 7 y 10 años, aparte del resto de víctimas. Qué tragedia y qué situación la de este país, una persona que había comprado los rifles el día que cumplió 18 años. Le entregaron los rifles el día que cumplió 18 años, ha matado a su abuela, a un profesor, a policías y a 18 criaturas, 18 entre 7 y 10 años. Horrible, de verdad. Dios nos libre de algo semejante. 1:31, vamos a cerrar el partidazo. Hasta aquí el partidazo. Es una forma triste de cerrarlo. Nos vamos. Volvemos mañana a las 11:30. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. La noche.
Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Soy Carlos Márquez y te doy la bienvenida a la noche de COPE en esta madrugada de miércoles 25 de mayo. A pesar de las noticias que, como bien dicen Juanma y Juan Fierro, que nos llegan desde Estados Unidos, pues bueno, vamos a intentar mantener la compostura e intentar acompañarte y entretenerte a lo largo de esta madrugada del 25 de mayo, que te decía que en nuestro país ha sido siempre el mes de las comuniones, pero ojo, porque a este paso se va a convertir también en el mes de las bodas. La noticia es que han aumentado las celebraciones de bodas que estaban pendientes por la pandemia.
La decisión de suspender la boda nos costó bastante, tanto a mi pareja como para mí. Nos casábamos el 20 de junio y, viendo la situación, que además estábamos en estado de alarma, decidimos posponer para agosto, pero ya vimos que, hablando con la gente, como que tenían como un poco más de miedo, nosotros también. Así que, bueno, con todo el dolor de nuestro corazón decidimos aplazarlo para el 2021.
Débora tuvo que retrasar 2 veces su boda, pero finalmente, en julio del año pasado, pasó por el altar. Como ella, muchas personas están retomando la promesa de sellar su amor en una boda este año. Claro, porque el fin de las restricciones, el no estar pendientes de los aforos, el poder celebrar los enlaces sin mascarillas, pues son algunas de las claves por las que las bodas se vuelven a celebrar. Si estás pensando en pedirle a tu pareja que se case contigo, adelante, que seguro que va a salir todo genial, pero si quieres celebrarlo en este año, posiblemente te ofrezcan hacerlo entre semana. Hoy, en la noche de COPE, vamos a comprobar de qué modo se han retomado las ceremonias. Vamos a hablar con nuestro compañero José Luis Real, de Buenos Días Javimar, nuestra cadena hermana Cadena 100, que tuvo que retrasar su boda por la pandemia, pero en unos días se dará el sí quiero con su novia Elena. Y también, pues queremos saber qué tal llevan estos meses Patricia y Lidia. Ellas fundaron la primera empresa organizadora de bodas en nuestro país. Fueron las primeras wedding planners, que se le llama en plan moderno, de España. Están en Sevilla y desde luego que no paran. Este es el tema con el que abrimos el programa de hoy. Y ya le doy la bienvenida una madrugada más a Guiller Verdín, porque él es quien te va a contar la pregunta que te hacemos esta madrugada. Guiller, buenas noches.
Muy buenas noches, Carlos Márquez. Muy buenas noches a todos los búhos. Esta noche yo creo que, si no tenemos una nevera a mano, vamos a pasar un poco de hambre, yo
sí,
creo. ¿Eh?
Sí. Eso es lo que habéis cenado. Que yo al final he tenido un problema con la cena y no he podido cenar, fíjate.
Luego, si se da la noche, contamos el problema.
Venga, luego saldrá. Al final salen los demonios que tenemos dentro.
¿Por qué decimos lo del hambre? Porque hoy, en la sección de María Marín, nos va a preparar un sándwich crujiente, que además tiene una pinta, sí. Ya lo escucharéis, búhos, Bueno, pues lo que os preguntamos es cuál es vuestra merienda favorita de cuando erais pequeños. Y si ya no sois tan pequeños y sois adultos, ¿cuál es la de ahora? Y además, ¿cuál es la mayor guarrindongada, esas mezclas de cosas que igual no pegan para la merienda, nos hemos hecho? La merienda favorita de la infancia, la de ahora, y esas guarrindongadas. ¿Y lo podemos hacer? Pues enviando un mensaje de WhatsApp al 661-201-512, 661-201-512, de voz o por escrito. Y también nos podéis escribir a Facebook o a Twitter, allí estamos como @lanochedecope.
Vamos a comenzar el paseo nupcial en la noche de COPE. Mucho han cambiado las celebraciones. Ahora, pues incluso los novios preparan listas de canciones. José Luis tiene apuntado este tema de Neil Diamond como uno de los principales porque es una especie de himno entre sus amigos. Le quedan muy, muy poquitos días para casarse. José Luis es José Luis Real, es nuestro compañero de Buenos Días, Javi Mar, el programa despertador de nuestra emisora hermana Cadena 100. José Luis tuvo que retrasar la boda, que en principio iba a ser el 3 de julio del año pasado, pero esto ha quedado atrás. Ahora él y Elena, su chica, pues tienen el punto de mira el próximo día 11 de junio. José Luis, gracias y sobre todo gracias por atendernos a estas horas de la madrugada, que en un ratito te estás levantando para dar las noticias en Buenos Días, Javi Mar. ¿Qué tal estás, José Luis?
Buenas noches, buenos días. Yo no sé qué decir ya a estas horas. Sí, tengo el reloj ya totalmente descuajeringado.
Bueno, lo primero, muchas gracias por echarnos un cable y contarnos este testimonio, porque como tú hay muchísimas personas. Pero cuéntame, ¿cómo estás? Porque yo no sé, me imagino que ya a 15 días del evento estará ya todo preparado o todavía queda por ahí algún fleco por plegar.
Vamos a ver, primero me siento una hortera porque me habéis presentado con el Sweet Caroline, que es verdad que somos unos horteras, mis amigos y yo. Y la verdad es que en cualquier sitio que suena nos ponemos como locos a bailarla, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo que me decías, pues ya nos quedan, vamos a ver, yo soy de los que dicen siempre que no queda nada, ¿no? Que ya estamos, ya que está todo hecho, y cada vez que nos preguntan a Elena y a mí, bueno, ¿os queda algo? Y siempre digo yo, ¿no? Ya está todo. Y siempre salta Elena al lado diciendo, pero qué va, si falta todavía esto, si falta lo otro, si falta lo de las flores, lo de no sé qué.
Las flores es lo último, además, ¿eh?
Las flores es lo último, que yo ya me había quedado como que no hacían falta flores, pero es que hacen falta. Estamos en junio, pues claro. Hay flores. Si te casas en diciembre, a lo mejor te hacen menos falta flores. Claro. Pero la verdad es que sí, que esto es un follón tremendo, tremendo.
Y lo que decía al principio era que, bueno, que el 3 de julio del año pasado teníais la idea de casaros, pero bueno, al final la pandemia lo arrastró todo. Como vosotros, hay muchas personas que decidieron posponer esa ceremonia. ¿Por qué decidisteis vosotros el posponerlo? Y sobre todo, pues, ¿cómo se lo tomaron los invitados?
Hombre, yo creo que fue una sensación más de alivio. Porque yo, vamos, lo que recibí de los invitados fue alivio. Cuando yo les decía, oye, mira, hemos pensado, no sé si lo comunicamos en febrero o en marzo, estaba la cosa muy regulín, y dijimos, mira, hemos decidido aplazar la boda al año que viene, porque no estamos pensando en la boda, no tenemos ilusión, vemos a la gente con miedo, hay muchas personas mayores invitadas a la boda, por supuesto, y claro, tus tíos, tus abuelos, tal, y no quieres estar pendiente de que esas personas lo estén pasando mal. El día de tu boda tiene que ser un día de celebración, un día de estar a gusto, de estar feliz. Oye, que yo respeto, vamos, a toda la gente, y no es que respete, es que les tengo, vamos, en gran consideración, sí, a todos los que han decidido casarse, porque les han echado arrojo y valentía, desde luego, ¿eh? Pero en mi caso dijimos, mira, no tenemos necesidad ahora mismo, vamos a esperarnos un año, y la gente se lo tomó muy bien, se lo tomó como, mira, pues me das un... me alivias, José Luis, me decían. Entonces, bueno, la verdad es que por ese lado, bien.
¿Y cómo se lo tomaron los proveedores? Porque yo no sé si os supuso algún tipo de pérdida económica al haber tenido ya, me imagino que muchas de las cosas miradas. No sé si eso también se lo tomaron los proveedores de una manera similar, también como los invitados.
Claro, en nuestro caso pérdida económica no, porque, bueno, al final teníamos reservado tanto la finca como, bueno, pues también el vestido de novia lo tenía Elena comprado, o sea... Al final lo que piensas es, joder, y ahora otro año más de echarle a esto sus números, de ver si la finca te respeta los precios, de los menús, de no sé qué, en fin, es un follón. Pero sobre todo, quienes lo han pasado peor, más que los novios y las parejas y demás, son los fotógrafos y los videógrafos y todo el personal que se contrata para ese día, porque es que el desastre que les supuso el año pasado y el anterior, porque el año pasado todavía trabajaron algo, pero el anterior sí que fue espectacular, espectacularmente malo, claro.
Claro.
Y claro, yo recuerdo hablar con las fotógrafas, con el del vídeo, decirles, mira, es que lo tenemos que aplazar. Y como nosotros, tantas y tantas parejas...
Es lo que te iba a preguntarles. Me imagino que no seríais los únicos, que habría mucha gente que tendrían ya sus servicios contratados y que lo tuvieron que posponer también.
No. Vamos, en nuestro caso, fíjate, lo que les ofrecimos es, mira, os adelantamos el dinero. Si queréis cobrarlo ya, o queréis, o en qué os podemos ayudar, pero desde luego no nos vamos a casar ahora y no podemos hacer otra cosa. Entonces, bueno, pues también pensando en los fotógrafos y en los videógrafos, pues sí que se han tomado algunas decisiones ahora y sí que se ha tenido algún detalle con ellos porque han esperado y porque lo han pasado muy mal, porque ya no son las bodas, que son las comuniones, que son los bautizos, es que lo han pasado muy, muy regular, la verdad. Sí.
Yo no sé si tú lo estás pasando ahora regular porque, si mal no tengo entendido, llevas ya 3 despedidas de soltero. yo no sé cómo va tu cuerpo, porque 3 despedidas de soltero son unas cuentas.
Yo me lo paso muy bien, Carlos, pero vamos a ver, yo lo que estoy deseando es descansar, porque es que estoy agotado. O sea, estoy agotado. Yo no sabía ni qué iba. Vamos a ver, porque es que además ahora le da a la gente por hacer sorpresas.
Sí.
Pero ¿por qué tiene que ser sorpresa esto? Vamos a ver. O sea, no me puedes decir, oye, mira, el 12 de junio te secuestro y te llevo a donde sea. Pues vale, pues ya sabes que ese día vas a ser secuestrado. Pero hombre...
Ya te organizas, ¿no?
Claro, te organizas. Y dices tú, bueno, pues duermo un poquito más este día o me echo una siesta, tal. Pero es que te pillen así en tu casa, que te pueden pillar de cualquier forma y entran como entraron hace un par de semanas en mi casa 20 tíos, como 20 castillos.
Sí.
Con el Sweet Caroline. Joder, que yo digo, oye, que es que esta casa no da para 20 tíos.
Que va a volcar, ¿no? Los cimientos.
Que va a volcar la casa, efectivamente, el sofá, en fin. Y 3 despedidas que he tenido, sí, o sea, espantoso. Te diría espectacular, pero espantoso.
¿Y de nervios cómo vais, Elena y tú? Porque, bueno, al fin y al cabo, no sé si hoy en día, bueno, los que hemos pasado por el altar, bueno, sí, ese día es muy, muy, muy especial, pero no sé cómo vais vosotros de nervios.
Pues, A ratos. Es verdad que a ratos, porque yo sí que tengo nervios cuando me veo, cuando me visualizo, ¿no? Ya esperando a Elena y tal, ahí sí que me entran nervios. Pero por lo demás, no. Por lo demás, yo lo que tengo ganas es de que llegue, porque tengo tanto follón encima y hay tanto... Bueno, es que a los que os habéis casado, pues qué voy a contar.
Sí.
Pero, macho, de verdad, es que tengo un follón encima ya de estos papeles allí, estos papeles allá, y esto ahora hay que hablar con no sé quién y pagar esta parte. Y ahora sí. Falta... Yo estoy deseando que llegue y sobre todo que pase.
Y sobre todo porque luego, pues eso, además disfrutas luego de unas vacaciones, de una luna de miel, mejor dicho, en México, y ahí, bueno, desde luego que va a ser todo una maravilla. Pues José Luis Real, compañero de Buenos Días, Javi Mar, que nada, en 15 días aproximadamente va a estar, bueno, celebrando. Para mí fue el día más feliz de mi vida. Yo espero que también sea el tuyo y que bueno, que sea uno de los días más bonitos. Y bueno, como tantas y tantas personas que están volviendo a celebrar bodas, y además de una manera masiva, y aquí en la Noche de COPE, como siempre, lo celebramos mucho. José Luis Real, compañero, amigo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias, Carlos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Si las estrellas de mi cielo son los lunares en tu espalda, que recorro con mis labios, que acaricio con el alma, que toco con mis dedos el amanecer cada mañana. Si por ti daría la vida, yo te juro no te miento. Si librara mil batallas por un segundo de tu tiempo.
Lo que está claro es que el día de tu boda quieres que todo sea especial, diferente, que a los invitados no les falte de nada y, lo más importante, que no falle absolutamente nada. Pero es que son muchos, muchos los detalles que hay que ajustar. Lo hablaba hace un momentito con José Luis Real. Las flores, por ejemplo, que es una de las cosas que no tenemos en cuenta y que al final vamos corriendo. Pues es que son muchos los novios que recuerdan ese día como agotador y reconocen, pues, que no disfrutaron a lo mejor como pensaban. Pues en esos casos hay una solución, porque yo no sé, me imagino que sí, conocerás ya la figura del organizador de bodas o wedding planner, que es decir en inglés, nosotros decimos organizador, organizadora de bodas, que queda mucho mejor, y ellos, pues bueno, se ocupan absolutamente de todo. Patricia creó junto a su hermana Lidia la primera empresa dedicada a esa función en España. Ahora es algo más conocido y habitual, pero desde luego que ellas fueron unas de las pioneras. Patricia Gómez, muy buenas noches, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, me imagino que tendréis ahora muchísimo trabajo.
Pues mira, sí, tenemos un mogollón. O sea, el año 2022 viene a tope de bodas. Resulta que muchas de las bodas que se pospusieron en el año 2020 pues se pasaron al año 2021. Como había algunas restricciones, pues los clientes decidieron pasarla al año 2022 y precisamente este año estamos en overbooking. O sea, yo creo que ya no cabe una boda más en España.
¿Cuántas bodas tenéis? Bueno, no sé cuántas habéis podido hacer, porque yo me imagino que ante el overbooking, como tú dices, ante esa masificación de las bodas, que ya incluso me imagino que habrá bodas que se celebren entre semana, yo no sé cuántas hay celebradas ya a estas alturas del año y cuántas os quedan por celebrar durante todo este verano.
Pues mira, nosotros precisamente nuestra figura es un poco diferente, ¿vale? Porque nosotros no hacemos bodas en masa, nosotros estamos enfocadas al sector del lujo, entonces nosotros solo hacemos 20 bodas al año. Pero claro, ¿en qué hemos notado nosotros esta masificación? En lo pronto, como llenando el calendario. O sea, y que ya está casi completo el año 2023. Compañeros que sí que hacen mogollón de bodas, porque es otro modelo de negocio, sí que es como, oye, yo ya este año llevo 60 o 150 bodas en el catering, yo ya no puedo coger a nadie más, y cada cliente que llega, si se quiere casar este año, sabe que evidentemente un sábado ya no queda libre, ¿vale? Y que se tiene que adaptar a celebrar su boda un viernes o un domingo.
Que también, bueno, es una de las noticias que aquí a la cadena COPE también estábamos dando, que efectivamente ahora se están realizando más bodas fuera de los fines de semana. Yo no sé con cuánto tiempo, Patricia, debe prepararse un enlace para que vosotras podáis trabajar cómodamente, para que los proveedores puedan trabajar también cómodamente y sobre todo para que, bueno, al final todo salga bien, porque muchas veces decimos siempre, venga, un plazo de un año para preparar todo. Uy, ¿cuánto tiempo? Pero al final acaba pillándonos el toro. ¿Cuál es ese plazo? Si hay alguna persona que nos esté escuchando a estas horas de la madrugada y esté pensándolo, ¿qué planificación les decimos que tienen que hacer?
Pues mira, esa pregunta es súper interesante, porque todo el mundo dice, ah, no, vamos con tiempo, si todavía queda un año. No, no, lo ideal es comenzar un año y medio antes. Yo creo que hace unos años, comenzar un año antes, pues estaba ok. ¿Por qué? Pues porque al final la gente necesitaba los servicios que necesitaba. Y eran bastante básicos, ¿no? Yo creo que antes pues todo el mundo pensaba, ah, bueno, tengo el salón, tengo la iglesia, tengo el vestido, tengo el catering y tengo un DJ, ¿vale? Con eso ya la gente como que se podía casar. Pero es que ahora resulta que todo se ha vuelto un poco más complejo, y no mucho más complejo, sino todo un poco más coqueto, ¿no? O sea, ya es como, ah, yo también quiero un candy bar en mi boda, pues yo no quiero solo un DJ, yo quiero un DJ y un grupo.
Claro.
Yo quiero fotografía, quiero un vídeo, quiero un fotomatón. Ah, además vamos a poner flores por todos sitios. Y en nuestro caso, por ejemplo, que hacemos bodas de lujo experiencial, pues incluimos la aromatización.
Caray.
O sea, dotamos de un aroma a la boda. Pues imagínate, eso yo con un año casi que no llego,
claro,
la verdad.
Claro.
Pero en plaza más grande hemos toreado, ¿eh? O sea, que al final muchas veces llegan clientes, oh, que tengo 2 meses, pues venga, apretamos y le damos fuerte. Uf. Y la organizamos.
Claro, claro, pero en ese caso, me imagino, vamos, medio año ya es el límite, ¿no? Sería un poco la planificación al límite. Yo me imagino que, bueno, que vosotras en este caso, que os dedicáis a las bodas de alto standing, de lujo, yo me imagino que también a otros compañeros, a lo mejor, que se dedican a la organización de bodas, también dicen, pues quiero esto, 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 y además que sea lo más barato posible, ¿no? No sé si es compatible precisamente, porque también se habla mucho de ese encarecimiento que muchas veces tenemos, o de esa factura que supone una boda para el bolsillo en una boda. Yo no sé si lo que van pidiendo, en este caso vuestros clientes, al ser de lujo, imagino que no habrá mucho problema, pero en otros compañeros que tengáis de organizadores de boda, ¿qué interesa más? ¿Que el precio sea el más barato o que al fin y al cabo, como es un día especial, pues la experiencia sea la mejor posible independientemente de lo que cueste?
Claro, es que esto es como todo, Carlos. O sea, esto tú lo comparas y tú puedes tener un Seat que te lleva, ¿vale? Y puedes tener un Mercedes que también te lleva.
¿Qué digo, efectivamente?
O sea, piensa que la mayoría de bodas en España tienen un presupuesto medio de entre 20 y 30 mil euros. O sea, que te llega un cliente con una boda de 6 cifras es algo puntual. Entonces, no es el cliente quizás que nosotros trabajamos, pero que ese es el cliente que es la mayoría. O sea, la gente suele invertir eso en su boda. No sé, ya pues que haya un aumento de invitados bastante alto y a lo mejor pues se le vaya pues a unos 40, 50 mil euros. Uh-huh. Pero depende un poco también pues la parte de iluminación y sonido, pues ahí hay una gran inversión. Uh-huh. El catering, pues no es lo mismo un catering que te cobre un menú pues de unos 90 euros a catering que puedes tener un menú por 300 euros o 400. Sí. Porque bueno, pues ya a lo mejor tienes un catering con una estrella Michelin.
Uh-huh. Sí, entiendo. Entonces,
el rango de precio... Uh-huh. Claro, sí, no, es que una boda es infinita.
Claro.
Es que una boda es infinita. ¿Dónde está el tope? Pues en la cordura. O sea, nosotros decimos que hay que tener los pies en la tierra, que hay que ponerle cordura, que ya hay cosas que no suman, que no añaden valor, y si no están sumando, están restando en el evento. Y el que tengas un wedding planner a tu lado, tu mano derecha, en esa persona en la que tú puedas confiar, te va a permitir hacer un evento, yo creo que con el precio lógico, ¿no? Uh-huh. O sea, y con los servicios lógicos, que hay cosas pues que a lo mejor ya pues no suman a los invitados y pasan totalmente desapercibidos, y para qué vamos a hacer una inversión en eso.
Uh-huh. Tú decías que una boda es infinita, y yo, por una parte, o sea, creo que han cambiado muchísimo también el planteamiento de una boda, porque hoy en día, por ejemplo, no se concibe una boda en la que no haya, por ejemplo, un fotocall en el que los invitados se hagan fotografías, o no se concibe sin que haya muchas cosas. Entonces, por una parte, yo te quería preguntar si de repente, o sea, de repente no, que con el paso de los años hemos sofisticado mucho, hemos hecho muy detallistas las celebraciones, y ya que hablabas de infinitas, de que el espectro de bodas es infinita, me gustaría que me contaras también cuál es el primer paso a la hora de que un novio tiene que tener a la hora de hacer una boda.
Mira, pues el primer paso yo creo que es establecer cuánto tú quieres invertir en este evento. O sea, esto es un proyecto de vida. O sea, aquí hay una inversión tanto económica como emocional como de tiempo. O sea, estás organizando uno de los días más importantes de tu vida. Claro. Después ya cuando tengan sus hijos, pues pasará al segundo plano la boda. Pero es cierto que es un día, ¡buah!, donde es cierto que las bodas han adquirido este carácter porque creo que se ha puesto en valor la parte humana, uh-huh, el vivir con las personas, el tener momentos. Yo creo que después de la pandemia muchísimo más. Claro. La gente tenía mogollón de ganas de comenzar a vivir y a celebrar con los suyos. Entonces, el primer punto es cuánto yo quiero invertir en esta fiesta. Uh-huh. Y el segundo, que lo haga de mano de un profesional, porque tener un presupuesto para invertir y no invertirlo bien puede hacer que el evento falle. Y al final, yo creo que durante mucho tiempo la gente se ha puesto a organizar su boda sin una formación, sin un conocimiento, y antes quizás era posible, pues porque había 4 o 5 servicios, pero ahora en bodas en las que hay más profesionales que invitados, o sea, no claro, se puede la gente aventurar a organizar un evento y satisfacer a 200 o 300 personas.
Claro. Y Patricia, la última pregunta que te quiero hacer es, claro, los novios, la pareja que se casa, me imagino que bueno, que querrá todo al detalle, lo que estábamos diciendo, ¿no? Todo muy personalizado. Me imagino que vosotros tendréis que tener, pues bueno, una serie de preguntas, unas entrevistas muy en profundidad para saber los gustos y, bueno, y cada uno de los detalles que pueden sorprender no solamente a los invitados, sino también a los propios novios.
Sí, de hecho, o sea, el primer contacto que tenemos con ellos, o sea, jamás he cerrado una boda por correo electrónico. Uh-huh. Carlos, para mí es muy importante el cara a cara, el que conectemos. Yo creo que la conexión con el profesional es lo más importante, porque estás metiendo a un desconocido en la fiesta de tu vida, con tu, claro, familia y con tus amigos. Uh-huh. O sea, es súper importante lo que es la conexión. Nosotros queremos saber absolutamente todo de la pareja para llegar a personalizarla y que su boda tenga su sabor. El que tú tengas un wedding planner no te va a desvincular de tu boda. Tu boda no va a estar teatralizada ni va a ser la boda de otra persona. Nosotros lo que queremos es que cuando lleguen los invitados a esa boda, ¿vale?, digan, oye, esto tiene el núcleo de esta pareja.
Y Patricia, la última, ¿qué es lo más raro que te han pedido en una boda?
En una ocasión nos pidieron una boda súper tematizada de Harry Potter, ¿vale? Pero, o sea, no es que me resulte extravagante, simplemente no va con nuestra imagen de marca. Uh-huh. No la hicimos porque, aunque soy súper fan de Harry Potter, sí, pero creo que no estaría capacitada para trasladarlo a boda. Y bueno, pasan muchas cosas, pero bueno, también por nuestra confidencialidad con nuestros clientes, pues tampoco lo quiero contar.
Sí, pero bueno, era por si acaso había algún detalle, también para ver la, que como estábamos hablando de los detalles a los que pueden llegar estos preparativos, por ver si había alguna curiosidad que también a nuestros oyentes le interesara. O sea, que nos quedamos con Harry Potter, que ha sido como lo más raro, no, que te han podido pedir.
No, pero la gente está muy cuerda, o sea, no te imagines, cosas súper raras, al menos con nosotros, o sea, nuestros clientes están muy cuerdos y todo tiene bastante cabeza.
Pues Patricia Gómez, una de las pioneras en esto de la organización de bodas. Ella es de Sevilla, de Weddings with Love. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
El color que quería para mi vida. Yo solo soy un payaso con gafas azules. Me las dieron hace tiempo a cambio de fama. Y una historia pegada a la espalda. Esta niña no ha roto nada. Y en mi vida, mi amor, esto no es lo que quiero. Que no me rompan las ilusiones. Quiero quedarme tranquila durmiendo en tu almohada y no ver después que no sirvió de nada. Yo que te he prometido toda la vida, yo que espero.
Cuatro minutitos faltan para llegar a las dos de la madrugada. En ese momento te voy a contar una historia que nos ha enternecido mucho, porque hay veces que se producen nacimientos en lugares que son muy curiosos, porque, pues bueno, es algo que puede pillar por sorpresa, ¿no? Esta es la historia que te voy a contar a partir de las dos. Ana María estaba embarazada y mientras llevaba a sus hijos al colegio, de repente se puso de parto y se refugió en una farmacia.
La pasamos para adentro, venía ya el niño, teníamos contracciones, dolores y venía ya, la niña iba a venir.
Menos mal que los empleados y los clientes de esta farmacia supieron cómo reaccionar. En un momentito te lo voy a contar. Y a partir de las dos también te voy a contar, ojo, cómo viven unas vacas en una granja de Llanes en Asturias. Paisanos de Guiller Verdín. Hola, Guiller.
Muy buenas, Carlos, ¿qué tal?
Pues mira, tus paisanos, es que es tremendo, sí. Porque a más de uno le va a dar envidia, porque tienen colchonetas de látex para que duerman las vacas lo más a gusto posible, tienen un tejado que se abre de forma automática cuando hace demasiado calor, un robot que les sirve la comida y otro que las limpia y otro que las ordeña, es lo que se llama el cowford, ¿no? En vez de comfort, pues cow en inglés, hacemos este juego de palabras, ese es como lo llaman. Hernán Afes, que es el propietario, uno de los propietarios de esta explotación ganadera. En un momentito te vamos a contar lo bien que viven estas vacas.
En Asturias tratamos mejor a las vacas que al resto de asturianos.
Sí, ¿verdad? No me extraña. Pues en un momentito vamos a contarte esta historia. Y claro, ahí es que tiene mucho que ver con las vacas el tema del que te estamos preguntando hoy, porque muchas veces las meriendas que tenemos pues es leche con galletas o un sándwich de lo que sea con un vaso de leche. O sea que esto lo hilamos perfectamente con la pregunta de hoy.
O un montón de cosas que son lácteos. Nos están hablando un montón de nocilla, por ejemplo. Hablando de leche condensada.
Uy, qué rico.
Nos están hablando... Bueno, es que se nos está... Mira, Loli, por ejemplo, dice, cuando era pequeña, que de eso ya hace bastante, con un pedazo de pan y aceite teníamos bastante. Y ahora que soy mayor, por la tontería de no engordar, no suelo merendar. ¿Os habéis dado cuenta de que sin querer he hecho un pareado? ¿Es verdad? Se ha hecho un pareado. Claro. Muy buenas noches y hasta mañana. Muchos búhos nos dicen eso de que no meriendan por no adelgazar. Igual lo mejor es merendar, perdón, para adelgazar o para no engordar. Igual claro. Lo mejor es merendar. Porque con las cinco comidas,
claro.
Si las tomamos bien, es lo mejor para adelgazar. Pero bueno, eso ya cada uno se conoce. ¿Por qué? Porque estamos preguntando la merienda favorita de cuando éramos pequeños y ahora que somos adultos, y la mayor guarrindongada que hemos hecho. El primer audio que escuchamos, como siempre, es de un compañero. Esto nos decía Javi Pascual, de Deportes.
¿Qué tal vos? Muy buenas noches. Pues mira, yo lo que más recuerdo de mi infancia es una merienda que me hacía mi madre, que era un bocadillo de mantequilla con chocolate. Lo que pasa es que el chocolate, las onzas estaban como troceadas así en pequeñito para que no comerte toda la onza entera, sino troceadita con la mantequilla. La verdad es que siempre que pienso en esa merienda se me ilumina la mirada.
Pues no me extraña, y de hecho la voy a probar.
Se nos cae la baba.
Sí, vamos, maravilloso. En un momentito vamos a escuchar a más buitos. Mientras tanto, Guillermo Verdín te recuerda dónde puedes escribir esas notas de audio y esos mensajitos.
A través de WhatsApp al 661-201-512, 661-201-512, y a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como @lanochedecope.